La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música. Un recorrido por lo mejor del rock, folk, pop y blues de los últimos 70 años. Conoce las historias que generaron esas canciones que nos acompañan por toda la vida, contadas por Luis Fernando Iglesias. Historias de música.
Tanto me importa un letrao como el que come salteao. No me gusta andar con vueltas tatarata, lo sencillo es como el agua, agua, guaragua. Cuanto más limpia, más clara, 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 mi palabra es como es, si no te gusta vos ves. Satisfecha, satisfecha, cha, cha, ra, cha. Va mi tranquila conciencia en ciencia herencia. Recuerden aquel poeta, que poeta, cada lechón en su teta y que nadie más se meta. Chacharara, de pedirme que me excuses a zaraza por la forma en que les hablo, bla 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 bla. Tanto me importa un letrao como el que come salteao.
Queridas amigas, muy queridos amigos, bienvenidos a Historias de Música, aquí por Radio Cultura, en este jueves gélido de Montevideo, este jueves 13 de agosto, donde me acompaña Diego Peto Rodríguez, del otro lado del vidrio, y Rosana Ramos, recuperada, aquí en la producción. Y aparte, me acompaña un, ya a esta altura no sé si es invitado o columnista, porque ya hemos hecho como tres programas con Carlos da Silveira, pero era imprescindible la venida de Carlos da Silveira hoy, porque hay un personaje que todavía Historias de Música en estos 11 años había tratado medio costado. Siempre a veces algunos temas dice, ¿cómo no lo hice antes? Que es el señor Carlos Pájaro Canzani. Y yo, cuando estuve en el trabajo este sobre Baldío, sobre el disco del año 1983, que estuve revisando un poco lo que había pasado antes, desde el 77 en adelante, incluso un poquito antes, del 74-75... me topé con la figura de la importancia de Pájaro Canzani para muchos, Jaime Ross, por ejemplo, para las varios reportajes que le hicieron a Corium, que lo ponían como un faro, como un foco de esa transición que fue cuando los rockeros de la primera época, y Días de Blues, Siglo y Totem, empezaban a irse para el exterior. La figura que reventó todo en su momento fue Pájaro Canzani. Y bueno, esto que acabamos de escuchar se llama Aguaragua. Es uno, el nombre del espectáculo también que hacía. Y Carlos Basileira, ese gran guitarrista y sobre todo gran amigo, fue parte de esa banda. Entonces, como yo conozco bastante poco, salvo de que Carlos Canzani era de Fray Bentos, que nació el 15 de enero de 1953, que hoy vive en Francia, y que vino a Montevideo y empezó a trabajar, en realidad también tiene alguna conexión con Totem, porque su primer gran actuación a los 17 años fue en el concurso de la música Beat, en el segundo del diario Acción Radio Ariel, que fue en el Parque Arriague, lugar donde explotó Totem, entre otros, y ahí empieza una carrera larga. Primero, ¿cómo andás, Carlos? Vamos a ser formales.
Buenos días a toda la audiencia y a vos. Ya hace rato que venimos conversando. Bien, estamos bien, estamos...
¿Y cuál fue tu relación, cómo fue el origen de tu relación con Pájaro Canzani y cómo la recordás?
Pájaro Canzani, yo volví a Montevideo, ya había venido acá a Montevideo en el año 68, después me fui un sabático a Tacuarembó, donde empezamos a trabajar con Darno, y volví en el 71, y empecé a estudiar guitarra en Nemus. Ahí conocí a Pocho Macadar, que estaba en Nemus también, y por esas cosas de la vida, el Pocho me invitó a formar un grupo con él, con José Luis Pérez y Álvaro Armesto. Yo ya estaba tocando con Eduardo, estábamos haciendo algunas actuaciones y estaba pendiente de un disco en Sondor. Empezamos a ensayar azarosamente, porque había algún ensayo, no prosperaba mucho la cosa. Después Pájaro siguió con Pocho, con José Luis y con Álvaro un tiempo. Y en algún momento me llaman, incluso por allá por el 72, me dice, vamos a grabar en Sondor, no sé qué, venite, sin ensayo previo, nada. Y en una larga noche grabamos, creo, un par de canciones, entre ellas la versión en estudio de Y Por Eso Canto Blues, que tocaba Bonaldi el charango.
Sí, ahí estaba también... Otros músicos que estuvieron ahí eran Bonaldi, era el Choncho.
No, pero eso fue mucho
después. Después,
eso
más
fue
después.
Como 3 años.
Ahí estaba Bonaldi nomás.
La música en Montevideo, el mundo musical en Montevideo, rondaba casi siempre en CX44 de noche, en el programa de Carlos Martins.
Claro, al que le mandamos un saludo.
Que se llamaba Señoras y Señores todavía en esa época. Y ahí estábamos todos. O sea, nos conocimos todos ahí. Ahí conocí a Galemire, a Rivero, a Daniel Bertolone, a Héctor, el que tocaba en Génesis del Bajo, a Jesús, la gente...
Jesús Figueroa.
Gil Lozada, que estaba en esa época en Opus Alfa. Un montón de gente que paraba ahí en el programa de Carlos, nos juntamos, y después nos íbamos al Sorocabana, el Gordo Rey. El Gordo Rey era, pero consuetudinario.
En esa época tenía una banda de rock.
Ya estaba en Totem. Y ahí fue donde conocí a Galemire y Rivero, que nos mostraron algunas canciones de Epílogo, Epílogo de Sueños, en fin. Entonces, nada, íbamos a dar todos ahí, y entonces Bonaldi estaba por ahí. En esa época creo que Bonaldi estaba en Creación y Testimonio, o en Podos, o en alguna banda de ese tipo. Miguel López, que en esa época estaba en Creación y Testimonio junto con el Choncho, que después estuvo en Rumbo, Miguel. Uh-huh. Bueno, en fin, dimos ahí en ese grupo con el Pájaro. Me invitó una vez a ir a grabar una noche, y estuvimos grabando una noche infructuosamente, sin ensayar, inventando los arreglos sobre la marcha. Coriún era el productor, el sello de Ayuri era el productor, y Coriún pasó una capina esa noche. Dice, pero no pueden venir a tocar así, a improvisar el estudio con el precio de los estudios, porque había que cuidar la plata.
Claro.
Dos pistas. ¿No? Sondor, claro. Dos pistas, nada de multipistas, o sea, tocábamos todos juntos y había que hacer. Como se grabó el disco de Días de Blues, en una noche entera, pero ellos venían ensayados.
Ellos lo venían tocando
venían
ensayado,
de tocar
claro,
en vivo.
Claro,
todo.
Claro.
Entonces, nada, el Pájaro se le ocurrió eso, ese disparate, que en otras circunstancias capaz que se podía hacer. En fin, y quedó por esa plata, se grabaron un par de canciones, 2 o 3 canciones, el Pájaro siguió grabando, creo, y después nos dejamos de ver. El Pájaro desapareció de Montevideo, y con el tiempo volvió, y un día nos encontramos en otro programa, en un programa que se llamaba 11 a 12, en Radio Universal. Los conductores eran a veces Carlos Martins, a veces Daniel Biglietti, a veces Coriún Garulián. En esa vez estaba Coriún, yo en ese momento empezaba con Pocho Macador, que habíamos estado en la primera banda con Pájaro, empezamos a estudiar con Coriún composición, y le digo a Pájaro, ¿qué estás haciendo? No sé, dice, volví de Brasil ahora y tengo ideas, y no sé cuánto, y digo, vamos, juntamos. Dice, pero vos siempre haciendo propuestas. Dice, sí, vamos a juntarnos y vamos a hacer algo. Y ahí fue que empezamos a juntarnos primero entre él y yo solos. Pájaro estaba, vivía entre una pensión, mi casa y la casa de Corium. Entonces, cuando estaba en casa, era tocar música. La guitarra, música todo el día, buscar cosas. Se consiguió a Alfonso López Domínguez como representante.
Representante que fue de Tótem y de Siglo, de las dos bandas más famosas y que trabajaron más en esa época.
Y Alfonso nos conseguía, nos encontramos con Trasante, sumamos a Trasante al grupo ese, ensayamos en un local de ensayo que tenía el Gordo Nildo por la calle San José. Nildo era que tenía una banda conjunto con Pocho de Itamo.
¿Nildo era el de Bisonte?
El de Bisonte.
El que falleció en un accidente de tránsito. Exacto. Poco tiempo después, allá por el 77.
El Gordo Nildo, exactamente. Sí. Tenía una sala de ensayo.
Le alquilaba yo los equipos al Gordo, por eso me acuerdo.
Ahí vamos a ensayar sin pagar, con el Pájaro y con Trasante. Y caía gente, venía a ensayar a gente de Tiempo de Rock, Raúl Chafé, Miguelito Morois, Saúl Herbert. Esa gente que, mucha gente ya no se acuerda que,
claro,
que hay que buscar el libro de Fernando para saber quiénes son.
Claro.
Bueno, y empezamos a trabajar con Trasante y el Pájaro. López Domínguez nos conseguía algunas actuaciones como en bailes, como teloneros de grupos de baile, que nosotros tocábamos música de baile. Pero bueno, nos conseguía unas actuaciones. Era el mejor representante que podíamos tener.
Claro.
Porque siempre éramos teloneros o de todo tema de alguna de las bandas menores que tenía él también. En clubes muy lejanos de Montevideo, tipo La Paz, Las Piedras, esos sitios. Y en un momento empezamos a pensar con el Pájaro en hacer un espectáculo en el Circular, porque estábamos vinculados al Circular, trabajando con la gente de la escuela, hacíamos la música de las pruebas de fin de año, de repente cosas por el estilo. Trabajamos en eso. Yo en el Circular estaba vinculado desde el 73, que había empezado a trabajar como músico de escena, fuera de escena, pero... Y habíamos quedado vinculados, había hecho algún espectáculo para niños, con el Choncho, que después se fue.
Claro.
En fin. Y bueno, empezamos a juntarnos en el Circular, vino el Choncho, vino Bonaldi, Trasante, el Pájaro y yo. Éramos cinco. Y...
Para un minutito. Vos me hablaste de Y por eso canto blues.
Sí.
Está. Lo voy a enloquecer al Peto Rodríguez y le voy a decir que vamos a seguir con la canción 3. Con la canción 3. Y enloqueciéndole un poco a Peto. Y porque vos me mandaste una versión de Por eso canto blues en vivo. ¿En dónde fue tocada esta?
Esa fue en el lanzamiento del espectáculo Agua Aragua en el Teatro Circular de Montevideo.
La escuchamos y me seguís contando cómo fue.
Y te sigo contando.
¿Y hay un malambo ahí?
Claro, esa
en el medio del blues.
Porque justamente, un poco, yo qué sé, jugando con esas cosas de integraciones y por qué canto blues, que decía la letra, eso surgió en un ensayo. Ensayamos todas las noches en el Teatro Circular, que nos prestaban el teatro para ensayar los días que no había función, no había ensayo. Tenían piano.
¿La banda era entonces vos?
Esa banda era el Pájaro, que cuando llegó a Montevideo era Pajarito y después rápidamente se convirtió en Pájaro.
Pegó el estirón.
El Pájaro, Bonaldi, Trasante, Jorge Lazaroff, Jorge Galemire y yo. ¿Cómo era la historia? Galemire no formaba parte del grupo que ensayó para el espectáculo. Cuando fuimos a grabar las canciones que faltaban para grabar ese disco en vivo que se llamó Aguaragua, el que grabó el bajo pasó por el estudio y dice, ¿quieren que meta unos bajos? Fue Freddy Vita. Y estaba en el estudio Galemire. Cuando terminamos de grabar, que grabamos todo lo que faltaba del disco en esa sesión, uh-huh, una sola sesión,
el disco Aguaragua primero.
El disco Aguaragua, el estudio primero. Y estaba Galemire y dice, che, yo tengo el bajo de Kike Cano en casa, ¿no quieren sumar un bajo? Dale, venite. Y se vino Galemire a tocar en Aguaragua. O sea que esa banda después
era un músico invitado.
No, formó parte estable. Claro. Después después Galemire tenía un cambio porque él tocaba en el Panamericano algunas noches. Entonces tocaban, cuando ya estaban tocando en la Alianza Francesa, que yo ya no tocaba más con Aguaragua. Galemire se iba a la mitad del show y lo sustituía Jaime Ross. Era el cambio. Galemire tocaba el contrabajo y Jaime tocaba el bajo eléctrico. Galemire se iba al Panamericano, que tocaba en el bar del Panamericano esa noche, y lo sustituía Jaime Ross. Entonces Galemire se incorporó para el show en vivo.
Y acá está tocando.
Ahí está tocando el bajo Galemire.
¿Y el malambo que lo metió Trasante?
Lo metimos, no sé, jodiendo, lo metimos entre todos. Riffer, los ensayos eran un poco caóticos, pero al mismo tiempo muy abiertos al aporte de todos y cada uno.
De la grabación original hay otro tema que fue bastante popular, un corte de difusión, como se dice ahora, que fue Aguaragua y Aquí no amanece nada.
Y Aquí no amanece nada, sí.
Y bueno, contame algo del tema ese y nos vamos a ir a tanda con ese tema, con el tema 2.
Aquí no amanece nada, no hay mucho cuento. Lo que sí a mí me parece importante es diferenciar el primer periodo de Canzani, que está en
Aguaragua.
Básicamente en tres temas de Aguaragua, que son Aguaragua, que es viejo, está Toca tu flauta y Por eso canto blues, y algunos más, en los que se notaba mucho la deuda que tenía el Pájaro con Spinetta. Y en el disco en vivo y en los temas más nuevos se nota la deuda que tiene el Pájaro con básicamente la música brasileña, Milton Nascimento.
Porque él estuvo, ya conoció a Milton Nascimento en Brasil.
Fue una realidad. Sí, pues estuvo en Brasil, tuvo mucho tiempo y recorrió mucha cosa y aprendió y vivió mucha música brasileña post-tropicalia, ¿no? Porque estaba todo eso. Y entonces se nota incluso en la forma de cantar del Pájaro. El Pájaro canta muy agudo, muy arriba. Sí. E incluso incorporamos un par de canciones de Milton en el show en vivo, que son Claus y yo, que es de Milagros Pages, y San Vicente, que es de Clube de Esquina, que no los vamos a escuchar ahora, pero los pueden escuchar en los servicios de streaming, sí, sin problema. Y Milton incorporaba también ritmos latinoamericanos ya en esa época. Digamos que Clube de Esquina creo que es su segundo o tercer disco, uh-huh, tercer larga duración. E incorporar a San Vicente es una canción que tiene un débito a la música altiplánica, notoriamente, o altiplánica o mexicana, pero básicamente de origen aborigen, ¿no? Uh-huh. De origen indoamericano.
Claro.
Entonces, esas interpolaciones aparecen todo el tiempo. Y en esta, de la que estábamos hablando, hay una interpolación de ritmo afro-uruguayo, como por el final, y Aquí no amanece nada.
Nos vamos con Aquí no amanece nada, vamos a volver con otra que vamos a elegir en el corte con Carlos, y seguimos hablando de este gran músico como es el Pájaro Canzani, y ese origen, ese momento de la música que estaba tan complicado en el sentido de gente que se iba, gente que llegaba, y también este foco del que habló mucho Corium en determinado momento, que fue este músico que vive en Francia. Thank you.
gato, yo diría que soy negro, y por decirlo me alegro. Váyase a tomar su whisky, aunque a mí nadie me nombre, yo prefiero mi candombe. Voy mirando el horizonte, voy buscando la maña, y aquí no amanece nada. Voy mirando el horizonte, voy buscando la maña, y aquí no amanece nada. Usted me dice mulato, yo diría que soy negro, y por decirlo me alegro.
Historias de música.